José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, acá en la ciudad de Miami, quiero decir, les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos, el saludo, gracias por estar con nosotros acá en las noticias como son. Bueno, Carlos Laje, ¿se acuerda usted de Carlos Laje?
El de las miel del poder, ¿se acuerda? Las mieles del poder.
Hay gente que no pasa,
sí,
que bueno, queda ahí.
Bueno.
Bueno, sí. Alejado desde el 2009 de las mieles del poder, Carlos Laje reaparece y dice que aún cree en el socialismo.
Así es.
Es un gran creyente.
Sí, él sigue creyendo.
Bueno.
Ya no saborea las mieles.
No, tal vez nunca dejó de... Bueno, seguimos. Bueno, promotores dígame. De la marcha del 15 de noviembre en Cuba contra la violencia policial... Responderemos con más civismo, dice así esta nota. Estados Unidos, por cierto, ha condenado en forma enérgica la decisión del régimen cubano de no autorizar que se realicen protestas pacíficas. Y Nicolás Maduro está acusando a Estados Unidos de dar una puñalada mortal al diálogo por el caso del empresario colombiano Alexa.
No sé qué tendrá que ver una cosa con la otra, pero de todas maneras es la forma que ha encontrado Nicolás Maduro de expresar su preocupación, su gran preocupación, más que su indignación, yo creo que su gran preocupación, porque han detenido a uno de sus principales testaferros, que es el señor Alex Saab, un colombiano, un empresario colombiano que le servía de testaferro a Nicolás Maduro en persona y al gobierno en sentido general de Nicolás Maduro. Bueno, son las noticias que vamos a estar hoy analizando con ustedes en esta tertulia de las noticias como son. Nos acompaña desde La Habana Luz Escobar, periodista independiente, reportera del diario digital 14 y medio y participante asidua de las noticias como son, hay que decirlo también, hay que darle ese otro título. Y Michelle Suárez, quien es corresponsal de Radio Martí en el viejo continente, por allá por Europa, se encuentra en Madrid, y con ello Juan Pendaz a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Con un título más, pero con el mismo salario.
Así mismo, eso aquí es, ¿sabes?
Sí.
Trabajo voluntario.
Trabajo voluntario, eso sí es verdad. Mira, si hay un trabajo voluntario que hacen los periodistas independientes en Cuba es cuando colaboran y hablan con Radio Martí. Eso sí es una gran verdad y hay que agradecerlo siempre y decirlo, ¿no?
¿Hasta cuándo el trabajo voluntario?
Ojalá.
Muchísimas gracias.
Vamos a pagarle, pero no se puede.
Michelle Suárez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Encantado de saludarlos, de estar junto a todos ustedes, especialmente con Luz Escobar desde La Habana, y ya listos para comentar las noticias del día.
Sí, señor. Bueno, pues nos vamos a la primera.
Bueno, en un mensaje audiovisual publicado el sábado en redes sociales, el defenestrado vicepresidente del Consejo de Estado cubano, Carlos Laje, reaparece en la escena pública tras más de una década de silencio desde su destitución. Esto fue en el 2009, ¿cómo ha pasado el tiempo?
Sí, señor, lleva ya, ahora cumplió 70 años, está melancólico ahora, parece. Uh-huh.
Ha narrado así su vida a través de fotografías y con voz en off. Asegura que aún cree en la revolución y el socialismo, pero con cambios profundos, mucho más que en los últimos 20 años. Quien fuera secretario del Consejo de Ministros y vicepresidente del Consejo de Estado durante más de dos décadas, luego defenestrado por Raúl Castro, junto al ex canciller Felipe Pérez Roque, recordó su amistad con Fidel Castro en el mensaje de agradecimiento por sus 70 primaveras. El video, compartido en las redes por allegados del exfuncionario cubano, pues ha generado suspicacia por el momento en que aparece, justo a un mes de la convocada Marcha Cívica por un Cambio en Cuba, prevista para el próximo 15 de noviembre, y a la que el régimen de La Habana ha denegado el permiso bajo acusaciones de inconstitucional y desestabilizadora. Laje asegura en el mensaje que ante cualquier disyuntiva que se presente en el futuro, cualesquiera que hayan sido las causas, estará del lado que beneficia a la revolución.
De verdad que llama la suspicacia, no cabe la menor duda, pero bueno, vamos a comenzar por nuestros invitados y...
Sigue siendo para mí un gran revolucionario.
Y nosotros también. Uh-huh. Bueno, Luz Escobar.
Sí, es que ha generado mucha suspicacia y teorías de conspiración en algunos grupos de cubanos que se han manifestado así en ese tono en las redes sociales. Lo que pasa es que yo de verdad no puedo verlo distinto. O sea, yo soy de la generación que vio a Laje en pleno apogeo y para mí él es uno más, aunque estuviese castigado. Ese video es imposible que haya salido no solo con el permiso, sino incluso con la complicidad del aparato que gobierna este país, la dictadura, el órgano de la seguridad del Estado, el Consejo de Ministros, el PCC, en fin, lo que sea, esa cosa que sabemos que gobierna este país, que son tres o cuatro gatos, ¿no? Ellos, obviamente, le conviene ahora mover fichas que generen este tipo de entretenimiento para dispersar lo que realmente está en el debate nacional ahora, que tiene que ver con la gran crisis y el descontento y el punto de estallido social que está doblando la esquina todo el tiempo, más la marcha planificada ya con fecha y hora y lugar que tendrá lugar el 15 de noviembre. Laje es una persona que ya tiene 70 años, como bien dice su video, que más bien parece una de estas cosas que hace la gente para celebrar sus bodas de plata o de oro, o en fin, de diamante, qué sé yo, de esas cosas nostálgicas de una familia o de un matrimonio, por el tono, por la estética. Pero que en realidad no amenaza desde el punto de vista que vayan a ubicarlo a él en ningún puesto de poder, porque con esa edad y según la nueva legislación no puede, o sea, está imposibilitado de ocupar un cargo público de importancia a nivel ya de lo que se manejaban estas conspiraciones que he visto en las redes, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, para mí es esto, ¿no? Una cosa para entretener, esas cosas que sacan a cada rato para desviar la atención.
Yo sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pero yo quiero ir un poco más allá en el análisis, ¿no? A mí, primero que todo, señalar algo, y es que el mensaje es leído. Empezando por ahí, no es un mensaje espontáneo del viejito que cumple 70 años y le quiere dar gracias a su esposa, a sus tres hijos, a sus nietos, a Carambolín, a todas esas cosas, todos esos nietos que él le pone nombretes a todos, tiene como 15 y los parientes, etcétera, etcétera. Esa reflexión, no es un hombre que se va a morir y que saca esa reflexión de los amigos que ha ganado y los amigos que ha perdido, toda esa reflexión. Yo vi los 8 minutos de Laje, que por cierto es un mensaje en voz, le van poniendo imágenes y fotografías encima, pero es en voz, él no aparece leyendo el mensaje, lo está leyendo en la voz, repito, leído. A mí lo que me llama la atención es que el mensaje de Carlos Laje se produce en momentos de crisis aguda en Cuba. Una crisis, hay mucho descontento popular. Ahora, porque haya descontento popular, ¿van a sacar a Carlos Laje? Porque la gente esté planificando la marcha del 15 de noviembre, ¿van a sacar a Carlos Laje? ¿Qué puede influir o influenciar Carlos Laje en los jóvenes que van a salir a la calle a protestar? ¿O en la gente que está en la bodega descontenta porque no hay cigarro y subió el precio del alcohol, de la bebida alcohólica? Es una buena pregunta que yo creo que todos debemos hacernos. Ahora, si ese descontento popular llega a círculos fidelistas que están descontentos con la labor que están haciendo los Díaz-Canel y los Marrero en la actualidad, entonces habría que preguntarse por qué sacar a Carlos Laje, el amigo de Fidel, el hombre que fue del periodo especial, el hombre que estuvo hombro a hombro con Fidel, y él mismo lo dice. ¿Habrá descontento en esos círculos? Eso es una buena pregunta. Por supuesto, yo no tengo la respuesta, pero por lo menos lo dejo ahí.
Voy a ser muy, muy, muy parco en esto. Uh-huh. Primero, pienso que es solo humo para entretener. Así lo veo yo. Y segundo, ¿quién lo sacó? ¿El oficialismo o su familia? Michel.
Bueno, no hay que olvidar por qué fueron defenestrados, precisamente por miedos en el entorno del propio Fidel Castro, de Raúl Castro y de Machado Ventura, a que hiciera algo diferente de lo que se esperaba de él, ¿no? Entonces, por ello fue defenestrado. No hay más que ver, bueno, todo lo que se publicó y los videos que se publicaron y que se le pusieron a la militancia del partido en aquel momento, con todas las grabaciones que le hizo la inteligencia cubana y también la inteligencia española en ese momento en Cuba. También hay que recordar que Raúl Castro y Machado Ventura están vivos y que Laje tiene 70 años, como ya explicaba Luz, y que no puede aspirar a ningún, por lo menos al principal cargo, ¿no? Y esto lo digo ya enfocándome en las diversas teorías que han aparecido de que si la sustitución de Díaz-Canel, yo no dudo de que todos ellos saben, como nosotros también, que Díaz-Canel es una figura absolutamente quemada, ¿no? Que no puede construir nada ni para ahora ni para mañana, ni puede servir de puente absolutamente para nada. Pero descarto absolutamente por la edad, por lo que dice la Constitución y porque no creo que sea el perfil de presidente, ni mucho menos. Entonces, aquí se cuece algo, si es que se cuece algo, porque tampoco estamos en condiciones de afirmar que el gobierno está intentando enviar un mensaje, porque el círculo de Fidel Castro no tiene absolutamente ningún poder en estos momentos, pero no ahora, hace mucho tiempo ya. Aquí manda la familia de Raúl Castro. Ese es un tema que no hay que olvidar, y que si quieren incluso tomarlo como asesor para dar una imagen de aperturismo, de reformismo en cuanto a los temas económicos, esto lo decidirá la familia de Raúl Castro, que es la que gobierna y la dueña del país en estos momentos. No es ni siquiera Díaz-Canel, como todo el mundo sabe, sino es Gaesa y López Calleja los que controlan el país y todas las empresas del país y las decisiones, más allá del buró político, del Partido Comunista. Todo esto es basura en estos momentos, ¿no? Manda como si fuera una familia de la mafia italiana, nunca, mejor dicho, aunque hay algún italiano en esa familia, pero evidentemente funciona de aquella manera. Hubo otros cargos en aquel momento, ¿no? Recuerdo Pérez Roque, Otto Rivero, Carlos Valenciaga. Bueno, a ellos también se les va a rehabilitar bajo esta corriente de opinión que hemos estado leyendo en estos días sobre el supuesto significado del mensaje de Carlos Laje.
Cabe la pregunta, Michel, claro.
Sí, queda ahí. Y desde el punto de vista de las manifestaciones y de la situación del país, de la situación anímica del país, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? El hecho de que se le rehabilite, porque él realmente no tiene ninguna influencia. En cualquier caso, si se decidiese que fuese asesor o cualquier otra cosa menor desde el punto de vista económico, sería para mandar un mensaje a los mercados, un mensaje a los deudores y a quienes están exigiendo al gobierno cubano fuera del país cambios económicos. ¿Es eso suficiente? No lo sé. Lo que sí sé es que en esta grabación que ha hecho Carlos Lages por su cumpleaños 70, dice cosas contrarias supuestamente a las que dijo en aquellas grabaciones por las que se le expulsó del Partido Comunista a él y a Pérez Roque, a Otto Rivero y a Valenciaga. Entonces, ¿con cuál Carlos Laje nos quedamos?
Bueno, esa es la pregunta.
No sé con cuál se van a quedar ellos, creo que del lado de acá con ninguno.
Yo creo que debería quedarse con sus nietos, ¿eh? Y quedarse ¿sí? tranquilamente ya.
No, y porque de médico, porque él ejerce de médico.
Sí, dime Luz, de adelante, dime.
Que hay una cosa importante que señalaba mi padre hoy, que tú sabes que él es muy agudo en eso. El Gran Maoy sacó una entrevista con Machado Ventura y eso es como una especie de respuesta del PCC, ¿no? De decir, ¿qué laje ni qué laje aquí? Mira, nuestra línea es esta, ¿no? Sabemos de la, vamos a decir, de la pata que coge a Machado.
Una entrevista que le hicieron a Machado Ventura hace varios meses, en abril, y la publicaron hoy.
Y ahí la sacaron hoy.
Bueno,
increíble.
Y entonces pudiera, no sé, el tema es buenísimo, no tenemos los elementos, muy difícil con el gobierno cubano, pero entonces habrá un sector que aconsejó a Lages que saliera a la palestra pública y otro sector dijo no, esta es la respuesta oficial. También queda la pregunta abierta.
O se trató de un rato con familia ahí, celebrando los 70, alguien que grabó, dije, vamos, que voy a hablar y después ponle la foto.
Yo no lo creo.
No lo creo.
Sacan en la... Él no es la página oficial de Carlos Laje.
No es que
Laje.
No es oficial.
No es la página oficial de Carlos Laje.
Correcto.
Sale en una periodista que es la que lo publica. Y entonces lo firma abajo una empresa productora de video, la G Producciones.
La del hijo debe ser. La
G el mensaje está muy calculado. Y no hay una palabra que sobre ni que falte en el mensaje. Está todo muy bien pensado desde su punto de vista.
Claro, aquí se manejaron otras cosas que quizás no gustaron en otros lugares. No sé, es posible. No lo sé.
Seguimos y vamos a dejar a Carlos Laje celebrando 70.
A lo mejor hay que hablar más de él.
Vamos a...
Bueno, dice que la próxima vez va a ser en los 80.
Yo no creo, y vamos a pasar a la próxima. A los 80.
Sí, después dice, nos vemos en los 80.
Claro, ya no estará Raúl Castro, que fue el que lo defenestró. Vamos, Juanito.
Estás escuchando las noticias como son.
Queremos destacar que miembros del equipo de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, que es esta que promueve la marcha del 15 de noviembre en Cuba, ratificaron que saldrán a las calles ese día y que contra la violencia policial responderán con civismo y más civismo, mientras que el gobierno de Estados Unidos reiteró su condena a los ataques del régimen cubano a estas manifestaciones pacíficas. Cubanos de Santa Clara, La Habana, Cienfuegos, Holguín, entre otras ciudades, explicaron en un video publicado por el grupo Archipiélago, que el 15N van a marchar en primer lugar por la liberación de los detenidos el 11 de julio y de todos los presos políticos del país por cambios políticos a través de vías democráticas, pacíficas, contra la violencia y porque se mantenga la soberanía de Cuba. El sábado, el portavoz del Departamento de Estado, como ya decía, declaró en un comunicado de prensa que el gobierno de Estados Unidos condena en forma enérgica la decisión del régimen cubano de no autorizar que se realicen protestas pacíficas el 15 de noviembre.
Bien, vamos a comenzar con Luz Escobar. Se ve que está siguiendo muy de cerca todas estas noticias sobre la preparación de la marcha para el 15 de noviembre. Pero bueno, Luz, ¿qué es lo último que podemos aportar aquí?
Sí, esta es una serie. En realidad este video es el primero, pero van a ser una serie donde se ha pedido a todos los que han dicho en las redes ya públicamente y forman parte de la organización que van a estar presentes ese 15 de noviembre, hacer como una especie de invitación de yo marcho el 15 de noviembre y decir las razones por las que se marcha y poner un poco el rostro ante toda esta represión que se ha desatado desde que se anunció la marcha contra Junior, contra Archipiélago, contra muchos de los moderadores del grupo y de los organizadores. Es una manera de también contrarrestar toda la campaña de descrédito que ha surgido desde entonces, ¿no? Yo creo que ellos han ido armando una especie de dramaturgia que incluye ideas que han ido sumando. Yo pienso que eso se va a ir multiplicando porque se va enriqueciendo en la medida también que vaya desplazándose a otros municipios, otras provincias. Pero la idea es una idea básica que tiene que ver con la resistencia pacífica, con la expresión libre de una marcha que quiere acontecer en paz, que no quiere hacer llamados a la violencia, que no está interesada en discursos políticos puntuales, sino en exigencias muy claras que están descritas en la carta que se presentó en un primer momento cuando hicieron la convocatoria para el 20, que bueno, como sabemos, tuvo que ser modificada ante el llamado del gobierno del Día de la Defensa, y sabemos que van a organizar ese día maniobras militares, en fin. Entonces lo que está ocurriendo es eso, que la plataforma se está consolidando, se están articulando, a pesar de todo lo que está ocurriendo, que hay que decir que, por ejemplo, más de la mitad del grupo está sin internet, eso dificulta mucho la comunicación, pero así todo ha ido fluyendo y han salido estos pequeños videos que, ya te digo, se van a ir, hoy va a salir otro con otros rostros, mañana también, o sea, después se hará uno en que estén todos, pero para ir sacando estas pequeñas cápsulas donde se le empieza a poner rostro a las personas que están con la voluntad de marchar ese día. O sea, tú sales a la calle hoy y lo que ves es eso que están diciendo esos muchachos ahí, o sea, ese descontento, esa sintonía también por exigir que termine la represión, que sean liberados los presos políticos, que se acabe este infierno en el que estamos viviendo hace ya bastante tiempo.
Como dice Luz, lo que estamos viendo es un cerco poco a poco, a medida que se está ya la convocatoria se hizo y que se aproxima la fecha, ¿no? Y van cerrando el internet y después el paso vehicular y después el peatonal. En fin, vamos a ver cómo termina esto.
Nada, represión es lo que estoy seguro que va a haber. Y civismo también. Michelle.
No, el Estado poderoso tiene todos los recursos, no compra ambulancias porque compra material antimotines o autos para el turismo, así que dispone de esa mano todopoderosa para cortar la internet o para repartir un poco más de arroz y frijoles una semana antes o cualquiera de estas tretas. Yo creo que probablemente vamos a dos posibles escenarios ese día. Uno, en primer lugar, el de que los activistas son los que se manifiestan, y entonces el gobierno hace lo que ha hecho anteriormente, que es ponerle un policía en la puerta de su casa para que no salga, o detenerlos y llevarlos a los calabozos antes, y de esta manera cortar todos los vasos comunicantes de la manifestación. Pero podría haber un escenario B, que es la gente, la población, junto con los líderes activistas, sí se manifiestan y entonces el gobierno recurre a los mismos métodos que recurrió el 11 y el 12 de julio pasado, de lanzar el ejército a la calle y de reprimir a la gente abiertamente a través de las brigadas de respuesta rápida y de los propios militares, porque no hay absolutamente ningún complejo ya, ¿no? Fidel Castro se esmeraba antes en que fuera el contingente Blas Roca con bates de pelota y otras gentes más vestidas de civil para reprimir a cualquier posible manifestación, pero este régimen que gobierna a día de hoy no tiene absolutamente ningún complejo en sacar toda la artillería a la calle, las fuerzas especiales y militarizar el país con tal de que no se mueva una mosca. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la comunidad internacional ante la posibilidad de cualquiera de estos dos escenarios.
Sí, sí. Claro. Vamos a cerrar, Juan, con Venezuela.
Nicolás Maduro está acusando a Estados Unidos de dar una puñalada mortal al diálogo que se desarrollaba en México entre el chavismo gobernante y la oposición. Todo esto tras recibir la extradición al empresario colombiano Alex Saab, defendido como diplomático por el gobierno de Maduro, por supuesto lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó. Lo sabían. No quieren diálogo, no quieren paz para Venezuela. Palabras textuales de Nicolás Maduro.
Lo que se equivoca Maduro. Yo creo que él es el que está reaccionando y no es el gobierno de Estados Unidos. Está reaccionando a que le han cogido preso a su diplomático Alex Saab. Luz Escobar.
Una perreta. Imagínate tú que esa persona es la persona que hasta ahora ha sido su cómplice en todos los negocios oscuros de los cuales ha sido acusado, y hasta ahora las pruebas han ido saliendo bastante a cuentagotas, y es posible que a raíz de esto aparezcan ya pruebas más contundentes. Y yo creo que ese es el temor que tiene. Todos estos regímenes operan en la oscuridad y con estas patrañas ocultas que por ejemplo en regímenes como el de Cuba todavía son bastante más complejas, pero por ejemplo Venezuela todavía tiene esos resquicios de lo que fue hace 15 años que todavía había algún poquito de democracia, no como ahora que hay absolutamente nada. O sea, todas las instituciones y todo ha sido prácticamente absorbido primero por Chávez y ahora después por este régimen de Nicolás Maduro. Entonces es evidente que el nerviosismo de Maduro viene por ahí, está al doblar de la esquina, que queden al desnudo muchas de las trampas que han hecho para la corrupción y los negocios que ha llevado durante años.
Claro que sí. Michelle, cerramos contigo.
Sí, bueno, esta es la otra mafia, ¿no? La otra mafia, en este caso, la que gobierna en Venezuela. No tiene nada que ver con el diálogo, pero aprovechan ante la inminencia de las elecciones, o lo que se llama elecciones, que no son tales, para romper el diálogo a raíz de esta detención y extradición del testaferro. Pero es que el régimen de Maduro no entiende lo que es la separación de la justicia, la separación de poderes. El Poder Judicial actúa, por un lado, más allá de lo que quiera o no el gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otro gobierno. Y eso es lo mejor que puede pasar en una democracia, ¿no? Que aunque dificulte algún proceso político en marcha, lo que tiene que pasar es que se cumpla la ley y las órdenes judiciales más allá de los deseos de los gobernantes que estén involucrados, y eso es precisamente la democracia. Yo, hoy que no me quiero mojar mucho, también creo que puede haber dos escenarios, ¿no?
¿Cuáles?
En este asunto, el A es que hable y haya que mandarlo incluso a callar, y el B es que no diga absolutamente nada, que se inmole y que le digan que aguante como aguantaron los cinco espías, que en algún momento algún canje se podrá hacer, porque es que una dictadura...
volverá, será el nuevo lema de...
No, es que una dictadura como la de Venezuela también tiene todos los resortes para, claro, intentar chantajear a Estados Unidos de cualquier modo. Ya hay norteamericanos detenidos, pero puede haber otros más, y bueno, si se pone de moda el hecho del canje, pues nadie va a hablar.
Bueno, ya anda rodando una supuesta carta que escribió Saab a su esposa, donde dice que no va a cooperar con los Estados Unidos.
Ya lo presentaron delante del juez Sullivan, acá en el sur de la Florida. Exacto. Y le ponen cargo un cargo por conspirar, lavar dinero, y 7 por lavado. Es decir, que lo que le viene encima a este señor...
Sí, como unos 20 años de
o un poquito más. Bueno, si no coopera, ¿no?
Bueno. Claro. Ya eso viene después.
Bueno, está dentro del marco judicial.
Sí, claro, y se usa mucho aquí en Estados Unidos.
Claro. Gracias, Luz Escobar. Gracias, Michelle Suárez. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab para enfrentar un caso de lavado de dinero es mala noticia para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Saab, calificado como uno de los más grandes testaferros de Maduro, fue traído el sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde se encontraba arrestado.
Y hoy tenemos a Kennedy Bolívar. Kennedy Bolívar es un abogado, analista político venezolano, con el que lo traemos muy comúnmente aquí al programa para analizar estos temas políticos venezolanos. Y aquí hay de todo. Aquí hay desde mafia, política, digamos, Estados Unidos está involucrado en la situación. Aquí hay de todo en esto. Así que, Kennedy, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, muchas gracias primero que nada a ustedes por la invitación y por estar siempre atento a toda la situación de Venezuela y sobre todo lo que está pasando en el sur de la Florida el día de hoy con este criminal como es Alex Saab, que acaba de ser presentado ya por primera vez con un traje naranja, como decíamos todos los venezolanos, frente a la justicia americana.
Sí, señor. Bueno, de acuerdo a la noticia que se da, ¿no?, desde la corte, Kennedy, Saab pues fue presentado a través de una cámara, ¿no? Desde la corte, estaba el juez en la corte y en la prisión estaba el señor Saab. ¿Qué pasó? Bueno, fue muy breve la audiencia, pero sí le leyeron los cargos. Son 8. 1 por conspirar para lavar dinero y 7 por lavado de dinero. Esto aparentemente comienza ahora, ¿no?, la saga de Saab, pero en los Estados Unidos.
Sí, primero, bueno, los venezolanos me imagino que estamos frente a una situación bien compleja desde el punto de vista moral. Nosotros creemos que en definitiva esto primero nos alienta muchísimo a que por lo menos el Estado americano y acá en Estados Unidos la justicia funciona, pues, y en principio creo que eso es una de las cosas que debemos enarbolar como bandera y seguir que este sistema se siga manteniendo así incólume frente a la criminalidad. Este es un personaje que lavó más de 350 millones de dólares producto de las bolsas CLAC. Recordemos que las bolsas CLAC o las cajas CLAC son aquellas cajas que se le otorgan a las personas en Venezuela llenas de productos de primera necesidad, las cuales venían compradas con una negociación y por unas empresas como era Salvafú, por ejemplo, que estaba que tenía negociaciones con México. Una de las cosas que empezó a llamar la atención fue cuando en principio las cajas Clark venían con comida podrida y se sabía que detrás de ellos había una cantidad de una red criminal que estaba tratando de lavar dinero. Recordemos que eso también era lo estuvieron haciendo mucho tiempo también con aquello que era la moneda, estos préstamos que daba el gobierno nacional, y evidentemente después no era un barril sin fondo porque nunca se sabía qué pasaba con ese dinero. Los venezolanos, con este atropello, bueno, siempre recibiendo estas cajas que realmente era comida podrida que traían de México, era el principal artífice de toda esa red criminal, era Alex Saab. Por eso es que hoy celebramos no solo los venezolanos que estamos afuera, sino los que están adentro, que día a día padecen toda esta situación económica, política y social que en Venezuela para comprar un kilo de carne hay que hacer una peregrinación de un día, día y medio, y si compras un kilo de carne, a lo mejor no te alcanza para el arroz, y si te alcanza para el arroz, a lo mejor no te alcanza para el queso, y así sucesivamente, como ustedes los cubanos que han vivido, el pueblo cubano que ha vivido también este tipo de vejámenes, pues.
Ahora, aquí hay tres escenarios posibles, o sea, hay tres escenarios. Uno, si el señor Saab decide hablar. Y cuando dice decide hablar, es hablar de todos los negocios y de toda la situación que pueden involucrar a Nicolás Maduro y a todo su entorno, o sea, toda la corrupción, etcétera. Está el otro escenario, si decide no hablar, por supuesto será condenado a más años de cárcel, la justicia será mucho más fuerte con él, pero además está en lo que se pueda conocer en el juicio, porque no cabe duda que aunque no hable, la fiscalía va a presentar muchas cosas que quizás sean nuevas para nosotros los que estamos del lado de afuera. Así pasó con el juicio de los espías, los espías cubanos acá en Estados Unidos, que decidieron no cooperar, muy bien, pero en el juicio salieron a relucir muchísimas cosas sirvió para los analistas en el tema cubano. ¿Qué va a pasar con él? ¿Tú consideras que realmente, incluso si no habla, el entorno de Nicolás Maduro y en persona Nicolás Maduro será bien afectado con esto, Kennedy?
Ya ellos están siendo afectados porque, como acabas de decir, aquí van a comenzar a salir una cantidad de pruebas y una cantidad de hechos relacionados a todo lo que ha sido la corrupción desde un principio con este señor. Recordemos que este señor viene desde la administración Chávez. Uh-huh. Eso en principio. Pero también no podemos olvidar que mientras Alex Saab estaba llegando acá a Estados Unidos, Venezuela y el régimen criminal en cabeza de todos sus criminales, estaba haciendo un acto en repudio a la extradición, pero también mostrándole al mundo que ellos están con la esposa de Alexa y su familia. Esto se puede interpretar para dos maneras. Una, diciéndole, bueno, mira, cuidado con lo que dices allá en Estados Unidos, porque acá está tu familia. O Alexa también tiene la otra, debería tener otra interrogante, o colaboro y nunca más veo a mi familia, o no colaboro y termino sacrificándome yo en nombre de la revolución, y después, bueno, con los años se verá pues si en algún momento podrá la familia obtener alguna visa y venirlo a visitar. Pero ya con la cantidad de dinero del cual está siendo acusado, la cantidad de cargo, todo lo que implica esto, nosotros estamos hablando de una sentencia de 40 años. Este es un señor que creo que pasa de 50. Entonces, ¿hasta qué punto esto lo pone a él en una situación bien compleja? Hay que ver también cómo va a ser la defensa. Yo me imagino que detrás de esa defensa va a estar también el régimen criminal tratando de promover a bufetes, abogados, tratando de dilatar el proceso. Hay que ver también cómo va a ser eso. Y bueno, tú sabes que el ardid jurídico siempre también los abogados tienen muchas salidas. Pues. Yo en el fondo creo que él va a terminar negociando. Y eso le va a permitir a él ponerlo en otra posición. ¿Qué va a pasar con la familia? Bueno, yo creo que también allí es donde él debe tener cuidado, me imagino, y me imagino que estará pensando y evaluando bien. Porque lo ha dicho, yo no me voy a doblegar. Una cosa es que lo digas y otra cosa es cuando estás frente al juez y te esté condenando a 40 años sin poder hacer más nada en tu vida.
Uh-huh. Claro, Alex Saab tiene 49 años, uh-huh. Así se ha reportado. Y para dar un poco de información, Kennedy, a los oyentes, la investigación en su contra comienza en el 2019. Los fiscales federales en Miami lo acusan como principal protagonista de un plan de soborno que se embolsó más de 350 millones de dólares de un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos para el régimen venezolano. Este señor Alex Saab había sido sancionado ya por la administración del expresidente Donald Trump porque había utilizado una red de empresa fantasma que se extiende por los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México para ocultar enormes ganancias de contratos ilícitos, alimentos obtenidos mediante sobornos y comisiones legales. Algunos de los contratos de Saab se obtuvieron mediante el pago de soborno a los hijos adultos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, que están presos y condenados acá en los Estados Unidos. Hablando de la extradición, hay también quien dice que esto se aceleró un poco porque Alex Saab parece que llegó a un acuerdo que ha decidido colaborar. Esto cabe también, Kennedy.
Bueno, no, yo no lo veo así, porque si fuese decidido colaborar, recordemos que lo que se acabó fue todo, ya se agotó el proceso dentro de lo que es desde el punto de vista jurídico. No había más recursos al cual acudir en contra de la decisión de extradición de Alex Saab. Y ahí es donde yo creo que es la columna vertebral de esto, porque bueno, porque si hubiera de alguna manera otros recursos a los cuales él pudo haber acudido, él fuera acudido, no es, y fuera seguido en ese sentido, y creo que determinantemente se pudo haber mantenido otro tiempo más en Cabo Verde. Pero Cabo Verde ya tenía un lapsus de, si mal no recuerdo, de 10 días para ya acordar la extradición, y porque había declarado sin lugar la apelación en cuanto a lo que el último recurso que ellos habían presentado. Entonces, yo dudo que él haya negociado todavía. Yo no lo veo tan fácil la negociación, porque él está sopesando muchas cosas. Esto es un tema de cómo un criminal entrega a otros, pero hasta qué punto yo no pongo en riesgo muchas otras cosas. Él debe pensar en su familia, debe pensar en sus hijos, debe pensar en también hasta qué punto hace daño si él llega a una negociación acá con la justicia americana. Es decir, no lo veo tan fácil. Yo creo que allí está, me imagino que también vendrá una contratación de bufetes grande acá. Hay que ver también si detrás de esto qué dinero, dónde van a sacar ellos para pagar todos estos abogados que representan a Alex Saab. Pero lo más importante, el logro de los venezolanos, el logro de la justicia, el logro sobre todo para cada venezolano que de este señor se burló, como es el tema de las casas, pero también como es el tema de estas cajas CLAC. Yo creo que el logro es que cada venezolano celebre, porque esta es una persona que asaltó el país, que le quitó riquezas, y que en definitiva hoy lo que padecen los venezolanos, bueno, es gracias a esta situación de este señor que hoy está enfrentando a la justicia. Lo más bonito para la justicia de Dios, para la justicia terrenal, bueno, verlo hoy frente a un juez imputándole cargos federales, uh-huh, en un sistema donde nunca se juega, pues, que es un sistema muy delicado y de verdad un sistema de justicia que funciona.
Ahora, una de las primeras reacciones, o la primera reacción de Nicolás Maduro, fue suspender la mesa de diálogo que se estaba realizando en México, que ya venían por varias sesiones. Realmente, ¿por qué lo hace Maduro? ¿Para presionar a Estados Unidos? ¿Para presionar a la oposición? ¿O porque quería salirse de esta mesa de diálogo? ¿Cuál es tu interpretación?
No, aquí yo creo que en una oportunidad lo conversé con ustedes. La única intención, hay realmente tres intenciones del régimen. Una, el levantamiento de sanciones es fundamental para ellos para seguir teniendo dinero y de alguna manera manteniendo toda esta red criminal que funciona en Venezuela, tanto interno como externo. Dos, Alex Saab era un punto de honor, inclusive la información que yo manejo es donde hubo personas de las que vinieron a Washington, de las que de alguna manera se reunieron acá, donde hay opositores que en algún punto inclusive pedían negociar a Alex Saab porque ser un punto de honor para el régimen, a cambio de unas elecciones posiblemente libres y como ellos lo habían planteado, y por eso es que ellos embaucan a la oposición en estas elecciones de gobernadores, reconocen algunos liderazgos, pero que en el fondo trataba era de buscar el levantamiento de sanciones, tratar de que Alex Saab no fuera extraditado a Estados Unidos, y evidentemente detrás de todo esto hay algo muy importante que ustedes deben saber: hay precio en la cabeza de cada uno, y a ellos, uh-huh, les interesa quitarse ese precio que tiene el Departamento de Justicia en cada cabeza de cada criminal en Venezuela. Entonces, esto, recordemos que estas personas, Alex Saab es uno de los que aparece con precios en la cabeza, como Diosdado, como Nicolás, como todo Reverol, como todos estos criminales que han estado allí de alguna manera. Entonces, ya viendo esto de esta manera, ya creo yo que el régimen está pensando muy bien las cosas. Ellos saben que están en una situación muy compleja, y lo que le doy gracias a Dios es que una cosa es lo que tú puedas negociar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista con el, lo que es el departamento del Tesoro y todo esto, y otra cosa es cómo tú negocias un precio en tu cabeza con el Departamento de Justicia, que no tiene nada que ver con las sanciones económicas que tiene Venezuela. Está bien complejo eso.
Sí, claro. Precisamente el Departamento de Estado está informando, dice, los cargos penales contra Saab, el empresario colombiano acusado de lavar dinero en nombre del gobierno de Venezuela, no tienen relación con las negociaciones políticas entre el gobierno de Maduro y la oposición, dijo el portavoz del Departamento de Estado. Estados Unidos está al tanto de los informes de que 6 ex ejecutivos de Citgo han sido detenidos en Venezuela, pero no ha podido confirmar la ubicación de estos. También le echó garra a estos 6, Kennedy.
Creo que son ciudadanos americanos.
Dos venezolanos. Sí,
pero, exacto.
Claro, y no, y va a venir una arremetida. O sea, no tengamos la menor duda que de aquí en adelante viene una arremetida mucho más fuerte, no solamente con respecto a los 6 americanos que fueron nuevamente apresados, sino también contra alguna dirigencia de oposición. Recordemos que también en alguna oportunidad se formalizó a través de Juan Guaidó y Carlos Paparoni la denuncia de investigación contra Alex Saab. Y eso va a traer, esta historia apenas comienza, yo creo que falta muchísimo todavía. Pero ya el primer inicio es lo que yo venía denunciando. No valía la pena sentarse en ninguna mesa de negociación cuando sabíamos que ellos estaban detrás de un levantamiento de sanciones y que eso es lo único que ellos podían negociar, porque ellos no van a ir a un proceso electoral para entregar la casa de ellos donde duermen internamente muy tranquilo y después de ellos quedar durmiendo afuera. Ellos no van a hacer eso.
O sea, les sirve esto le sirve quizás a Nicolás Maduro para salir de manera, entre comillas, elegante de esta mesa de negociaciones.
Sí, no, y que la mesa de negociaciones pasaba era simplemente por ver cómo levantaban sanciones.
Sí.
Y cómo negociaban a Alexa. Por eso es que yo hay un programa donde yo decía que ellos iban a patear la mesa antes de noviembre.
Sí.
Y así fue. O sea, no me equivocaba, porque es que esto no tenía uno, no sé si necesitaba tener 5 dedos de frente para darse cuenta de a qué estaba jugando el gobierno. Cuando en la segunda reunión viene y te presentan un cartel donde ellos incorporan y dicen que Alex es un diplomático, la magnitud de lo que eso implicaba era evidentemente, y eso era lógico, que ellos el día de ayer renunciaran a la mesa de negociación. Bueno, ¿y qué esperaba la oposición? ¿Que ellos siguieran negociando o qué? Y la negociación, nosotros no tenemos nada que entregar, en cambio ellos sí tienen mucho que perder.
Ahora, sin embargo, yo veo que hay, perdóname, José Luis, que hay mucha reacción internacional sorprendidos y un poco que hasta tristes porque el gobierno haya decidido levantar la mesa de negociaciones. ¿Qué se esperaba de esta mesa?
No, de esta mesa, bueno, yo como venezolano, como político venezolano y además como conociendo que estamos frente a una corporación criminal, yo sabía que aquí no iba a salir nada. Además, si te pones a pensar, ¿cuál fue los primeros puntos? Bueno, las elecciones regionales. Bueno, pero las elecciones regionales, eso no es poder real.
Claro.
Eso no es poder, eso es entregar una parcela allí para que tú sin presupuesto y sin nada, bueno, se te diga gobernador, se te diga alcalde, pero en el fondo tú no vas a resolver problemas de la gente. Y no va a resolver problemas de la gente porque todo el poder pasa precisamente por quien encabeza toda esta corporación criminal que está en Miraflores. Entonces, imagínate, vamos a reconocer que el Esequibo es nuestro y todo eso, ese era el cuento, o sea, pero en el fondo jamás íbamos a salir de acá, así como lo han hecho ellos y ellos han sido claros en eso. Los únicos que pecan de ingenuos son la oposición, o la oposición dice, bueno, no, hay que de alguna manera llevarlo y sentarlo. No, ellos estaban jugando a esto y así iba a quedar, pues, y ahí se demostró. No pasaron más de 24 horas cuando ellos decidieron abandonar la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque les interesa la criminalidad, mantenerse en el crimen organizado, que es seguir de alguna manera saqueando el país y manteniendo el poder en Venezuela, que es el que les permite tener esa plaza de narcotráfico, de terrorismo, de todo esto.
Kennedy, interesante el panorama político. Tenemos a Alex Saab, bueno, ya extraditado acá a los Estados Unidos. Está por un tribunal de España aprobada la extradición también de la señora esta, Guillén, Díaz Guillén, Patricia, o Claudia Patricia, sí. Díaz Guillén. Así, una ex tesorera también, enfermera de Hugo Chávez. Y el proceso también lo puede completar una figura tan, tan importante y clave como Hugo el Pollo Carvajal, una figura clave del chavismo, pero también venía de atrás, ¿no?
Sí, es interesante todo lo que está sucediendo. Primero, el tema de este que se concluye esta semana, que es Alex Saab, ya presentado ante la justicia. El caso del Pollo Carvajal, así no lo tengamos acá, ya vamos a saber, mira todo lo que ha venido diciendo, lo que ha venido denunciando. El Pollo Carvajal, por ejemplo, una de las cosas graves que ha dicho es que inclusive este señor Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela como parte de pago por todos estos favores que él de alguna manera le ha hecho al régimen de Nicolás Maduro. Me ha hablado de todas las vinculaciones de Podemos con el financiamiento del régimen en Venezuela, cómo ha sido. El caso de Claudia Patricia tiene que, me imagino que debe hablar mucho más también, porque allí hay una relación de manera íntima que se mantuvo con Hugo Chávez, pues su enfermera, pero además una señora que termina siendo, imagínate lo loco que ha sido todo esto y además lo desproporcionado, pues en todos los sentidos, que es que una persona que cuida a una persona desde el punto de vista de salud termina siendo tesorera de la nación. Entonces, esto quiere decir que evidentemente la criminalidad comienza con Hugo Chávez, y eso para nadie es un secreto. Porque también muchas veces pensamos que es que todo esto comenzó con Nicolás Maduro. No, todo esto viene
de atrás, claro.
Un criminal como Hugo Chávez Frías, que es uno de los que encabezó toda esta red de mafias, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Recordemos todos los financiamientos que ha dado Venezuela, no solamente al régimen cubano, sino también al régimen de Daniel Ortega, cómo se financió parte de la campaña también de Lula, cómo la FARC recibió dinero del régimen, cómo hay correos, recordemos los correos estos de la FARC y el gobierno venezolano, el régimen venezolano. Entonces, ahí te va diciendo todo. Y si abrimos eso, es una caja de realmente...
No,
eso.
Y si abrimos y vamos un poco más para atrás, la creación del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo se financian todos los movimientos izquierdistas latinoamericanos con objetivo de desestabilización de las democracias en todos los países del hemisferio? No, podemos ir hasta donde tú quieras y vamos a analizar hacia atrás.
Sí.
Ahora, en términos de poder, estando Alex Saab en Estados Unidos, en términos de poder, ¿esto debilita realmente a Maduro o realmente no? ¿Cuál es tu opinión?
No lo debilita para mí. Yo lo que creo es que aquí lo que hay es una desmoralización para ellos, y ellos dirán, bueno, no podemos dar un paso en falso porque nos puede de alguna manera también tocar el mismo camino. Y Maduro se atrevió a ir a México, pero no se atrevió a venir a la cumbre de las Naciones Unidas. Y así tú ves cada uno, mucha gente dice que bueno, que ellos están adueñados de Venezuela y ellos mientras se mantengan allá, sí, pero eso no es fácil para ellos. Y por eso es que cada vez que hay algún evento internacional, quienes salen, no salen los principales cabecillas, siempre terminan saliendo otras personas de segundo rango que no tienen peso dentro de la revolución, pero no de las cabezas de la revolución. ¿Por qué? Porque ellos saben que están muy mal. Pues entonces, yo lo que veo es que desmoraliza mucho al gobierno. Ojo, viene un proceso ahorita también de incautación, me imagino, de bienes, cuentas, todo lo que implica la ESA si llega a negociar, hasta dónde puede llegar toda la información que él posea. Y eso también yo me imagino que los pone a ellos en una situación mucho más compleja. Recordemos que viene de un debilitamiento del fin de semana, de esta semana pasada, cuando también se les muere o asesina a Raúl Baduel. Desde el punto de vista militar, Raúl Baduel tenía un liderazgo interno dentro de la Fuerza Armada también que se puede tomar en cuenta, pues no era un porcentaje muy alto, pero sí creo, tengo entendido que había pues credibilidad dentro de la Fuerza Armada para lo que significaba Raúl Baduel, y así sucesivamente, creo yo que... Pero viene un debilitamiento yo creo, no en este proceso, sino después de noviembre.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver cómo tocamos, ¿no? Yo creo que después de noviembre, bueno, pues nada, se mantiene Maduro como un presidente no reconocido internacionalmente y quizás con algunos otros daños añadidos, ¿no? Que eso puede ser desde sí. Alex Saab hasta cualquier otro caso.
Y el caso, el desarrollo ahora judicial, yo pienso que va a tomar tiempo, uh-huh. como lo vimos con los sobrinos de Siria.
Sí, eso no va a ser por ahora. Claro. Yo supongo que esto va a tomar tiempo. Ahí se le reconoció el derecho a fianza.
No, y el abogado insistiendo en que se trata de un diplomático también.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Claro, eso también. Entonces el juez inteligentemente llegó y dijo que bueno, que las autoridades consulares son las que deberían entonces jugar el papel allí en cuanto a esa defensa de su ciudadano diplomático, pero entonces ahí se presenta otra situación, el embajador reconocido por Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Sí, señor.
O sea, es complejo, todo está
muy complejo. Sí, señor, es verdad, es verdad. Estados Unidos reconoce un embajador que no va a defender a Alessandro.
Muy bien. Kennedy Bolívar, un abrazo, muchísimas gracias,
un fuerte
como siempre.
Abrazo, gracias a ustedes por la entrevista, mi
Seguro
amigo.
Seguro que sí.
Abogado, analista político y hablando de Alex Saab. Hasta aquí la tertulia. Regresamos mañana, si Dios quiere, y también el programa.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Marixa Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.